A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras.
Por los idus de marzo, Daniel Ripoll. Vuelve el pasado a mi memoria, con la fuerza joven y la euforia de aquellos cambios y ambiciones luego asaltados por la historia. Vuelve sobre mí todo el espanto de la censura negra con su manto, de mordazas y fajas de clausura a quemar los poemas y los cantos. Vuelven todavía entre los sueños, los que atropellaron con empeño las vidas, la obra y las ganas de reír por creer que de todo eran los dueños. Que nadie vuelva para quitarnos, ni argumente que es para cuidarnos, la libertad de vivir donde queremos. Es la patria el lugar para quedarnos. Vayan, pues, los mendigos de la historia a saber que la verdad tiene memoria y que cada individuo es patria entera y nadie podrá ya bajarnos de esa euforia. Katmandú, por Antonio Laceras. Katmandú en el recuerdo. En la memoria, sonidos, ilusiones, imágenes, juventudes no vividas, imaginación desdibujada, amor libre, cabellos largos, emociones atiborradas, mirada en el cielo extraviada. Sueños, tantos sueños, demasiados sueños ocultados. Katmandú, el camino no iniciado.
Empezamos esta noche con estos dos poemas. Uno del querido amigo acá nos está acompañando, Daniel Ripoll. Otro de quien les habla, Antonio Laceras. Nos mandó un mensaje el filósofo Eduardo Sanguinetti, que nos escucha todos los martes y escuchó el programa pasado, y nos mandó una frase, tanto para vos como para mí, de que no dejemos de hacer poesía, porque si no la poesía nos va a dejar a nosotros. Ante esa amenaza le confirmamos que a Eduardo Sanguinetti que vamos a seguir haciendo poesía. Pero quise empezar con escuchando a Silvia Clafayán estos dos poemas, el tuyo que habla del lugar, ¿cierto? De dónde uno está, de qué es lo de uno, y ponerlo en contrapunto con este título que no te pasará desapercibido, Katmandú, que fue algo fundante en nuestra adolescencia. El libro de René Barjavel, Los caminos a Katmandú. ¿Qué reflexiones te genera, Daniel Ripoll, esto?
Bueno, Katmandú, así como toda la era previa, inclusive de los Beatles, uh-huh. Me refiere a cuando la juventud internacional, digamos, se quería salir de las guerras. Ajá. Y buscaba la paz en el Oriente, en la filosofía oriental, en donde en Occidente se había perdido la memoria y había que recuperar los milenios, que son solamente orientales. Parecería ser que se cuentan de diferente modo los años en Occidente que en Oriente. Uh-huh. Hay otra paciencia, Ahí tengo una reflexión para hacer, casi religiosa, sobre eso. Ajá. Todos los santos occidentales están parados y los orientales están sentados. Santos, figuras, santones, Buda.
Muy cierto.
Y eso configura un poco cuál es la idea que, sabiéndolo o sin saber, tenemos de Oriente, del paso del tiempo entre Oriente y Occidente, que estamos tan pregnados por la velocidad, por la vida, bueno, por la vida que justamente hace poco, en estos días escribí un poema que hablaba que cuando la vida te es difícil, tenés que elegir entre una cosa y la otra. Cuando la vida te es un poco más fácil, tenés que elegir entre una cosa y otra más, y otra más, y otra más. Y probablemente en ese punto donde estás, que es lo que antes era satisfacción, ahora se convirtió en cantidad, es cuando comenzás a ver tu propio vacío interior, ¿no? Yo creo que Katmandú me refiere a todo eso, pero además, más allá de tu pregunta, cuando Silvia lo leía, cuando mencionó los cabellos largos, me dio una melancolía relacionada con las posibilidades no cumplidas que se ofrecieron en el pasado. El futuro del pasado que no se cumplió, pero que vos lo hayas escrito y que a mí me haya emocionado o lo haya escuchado con interés, habla, y que Silvia lo haya leído con tanto entusiasmo, habla de que esos valores siguen presentes, ¿no? Y esto es típico de los años 70, pero sospecho que lo escribiste hace poco porque dice recuerdo.
Hace unos meses. Claro, exactamente.
No era difícil
adivinar. De comienzos de este año 2024, claro. Por eso también termino con el verso la vida no vivida, Katmandú, la vida no vivida, tal como lo estás diciendo.
Exacto.
Es decir, cuántas cosas tuvimos ahí delante de nosotros, y bueno, tal como vos decís, como bueno, que elijo esto, que aquello, que lo otro, y si lo que elijo, fíjate, mi reflexión es esta: si lo que elijo es lo que necesito, o si lo que elijo es lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta, y yo a esta altura estoy convencido que quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, son engaños de la conciencia provocados por estímulos externos que me está dando un otro que no tiene el menor interés en que yo concrete mis deseos positivos de vida, pero sí en concretar los de él y que yo le sirva. Entonces, por eso, la concreción es, ¿por qué la vida no vivida? ¿Por qué? Y vos usaste otro término que es aterrador cuando usaste, bueno, tal cosa que ahí se pone fácil. Fácil, lo único que tenemos son los caminos en caída, ¿no? Te costó muchísimo llegar y después caes a gran velocidad, fácil, con 2-3 costillas rotas, una pierna menos, pero lo hice fácil. Y vos hablabas de Oriente, que me parece importantísimo traerlo acá. El I Ching dice, el oráculo chino dice, la perseverancia trae ventura. Y vos hablabas de los tiempos, las velocidades, claro. El ser perseverante, continuar. Luego otra palabra que usaste, importante, y te pregunto, ¿en el Oriente realmente buscan paz o es una mala traducción y lo que buscan es serenidad?
Eso es un enfoque interesante. Supongo que la paz es el hijo menor de la serenidad. Y la serenidad se encuentra en el interior de uno y la paz es colectiva. Me parece que es la expresión de muchas serenidades, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el Oriente tiene muchas cosas para enseñarnos, tampoco son todas maravillosas, porque finalmente somos todos planetarios, somos todos humanos, pero para algo sirven las experiencias. Y las experiencias de las sociedades también, y de los continentes también. de este lado estamos creídos que el mundo, cuando hablamos del mundo, es solamente de este lado. Y nos olvidamos que del otro lado, inclusive, hay casi el doble de gente que de este lado occidental. Pero creemos que el mundo es esto. Yo, lamentablemente, ya estoy un poco grande, pero me debo ese viaje a Oriente. Llegué hasta Turquía, hasta Egipto nada más, pero me debo ese viaje a Oriente. Por ejemplo, aquí con nosotros tenemos a alguien de raíz armenia, sí, que ya empieza a ser el Oriente, ¿no?
Claro.
Y bueno.
Con respecto a esto que decías de los santos, creo que tiene que ver con que los orientales saben que el santo fue una persona común y corriente. Y esa es la imagen con la que yo me crié en la iglesia armenia, donde Jesús fue un hombre con sus necesidades de hombre también. Entonces no estaba esa imagen del Cristo crucificado, y es como otra mirada hacia todo lo que tiene que ver con la religión, ¿no?
Interesante. Bueno, si consideramos Oriente, el cercano Oriente,
sí, claro,
tenemos que suponer que toda nuestra religión monoteísta proviene de esa zona, que es el encuentro de Occidente con Oriente, que siguió tan enfrentado y que lamentablemente en este momento mismo sigue enfrentado, ¿no? Qué curioso que, habiendo avanzado tantos las tecnologías, los conocimientos, la filosofía, la sanidad, la salud del hombre, sigamos enfrentados por cosas que hace 2000 años vienen enfrentándonos. Pero bueno, ese producto de la síntesis humana, de la civilización, tal vez, ¿no? Como la evolución de las especies también es una síntesis. Y acá es la evolución de las ideas. Supongo que, como vos dijiste, tenemos que buscar la serenidad interior para encontrar la paz exterior. Es muy difícil. Yo creo que la poesía contribuye a eso.
Sí, estoy seguro. Pero digo lo de la paz porque, claro, siempre analizo por qué decimos lo que decimos y cuál es el contenido simbólico o inconsciente que está en los términos que usamos. Cuando converso con alguien y me dice que tal o cual cosa la va a hacer cuando las condiciones se den, yo me quedo tranquilo, ya conozco que no lo va a hacer nunca. Porque las condiciones las tengo que dar yo. Para que ocurra lo que yo necesito, tengo que generarlo yo. Y entonces, digo, cuando usamos la palabra paz en Occidente, y sobre todo en el idioma castellano, en nuestra cultura, ¿a qué remite? Porque resulta que las frases hechas vinculadas a la paz, a mí no me agrada ninguna. Por ejemplo, una frase hecha de la paz es que descanse en paz. Y la otra es la paz de los sepulcros. Ahora, yo me voy, vuelvo dentro de 10 días. Los invito a ustedes que mientras tanto se queden 10 días acá en Radio Cultura, pensando y con los oyentes, a ver otra frase hecha de paz. Todas las frases hechas sobre la paz remiten a la muerte. Como la idea entonces de que la paz solo se encuentra una vez que desencarnaste. Por eso, ¿no será que lo que necesitamos es serenidad? Claro. Pero estaba por decir algo, así que me callo.
No, es que la paz está instalada como una idea tópica, como la paz significa no guerra, como si siempre viviéramos en estado de guerra, que en realidad ha sido el estado natural del hombre, inclusive de la Argentina, de su independencia, sus guerras intestinas, la guerra con el Brasil, la guerra con el Paraguay, la participación o no en las guerras. Y la paz no solo o no es por definición la no guerra, sino que el estado real de la paz me parece que es el lugar donde podés pensar en evolucionar.
Yo estaba escuchándote y me vino rápido a la mente cuando Arnold Toynbee escribe La historia de la humanidad, publica eso, estamos hablando de hace décadas. Entonces, en una entrevista que le hace el Times de Londres, le piden a él como historiador y enciclopedista, Arnold Toynbee, en una frase, ¿se podrá describir la historia de la humanidad en una frase? Y Toynbee dice, sí, sí. La historia de la humanidad es la historia de las guerras de la humanidad, porque la humanidad no ha pasado un día en paz. Estas reflexiones hacia medianoche de día martes, Dios de la guerra. Bien, hacemos pausa y después vamos a la música.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Toda la verdad amaneció, te sentí llorar y fue tu voz, luna nueva inspiración, marea de luz primera. ¿De dónde vendrás, amor, por mí? Todo lo gané cuando perdí las certezas del ayer. No saben de tu querer. Al abrigo azul de la ribera, algo me detiene a reposar. Tu mundo hace girar mis pies. Nunca conocí la primavera, ni el aroma de tu claridad. Inmensa fortuna. Toda la verdad amaneció, te sentí llorar y fue tu voz, luna nueva inspiración, marea de luz primera. El abrigo azul de la ribera, algo me detiene a reposar. Tu mundo hace girar mis pies. Nunca conocí la primavera, ni el aroma de tu claridad. Inmensa aventura de ser.
Miguel Croci nos está acompañando. Bienvenido, bienvenido.
Gracias.
De lo que estábamos hablando antes, percibo telepáticamente que hay algunos temas que querías, pero no te dejamos hablar porque primero era
la presentación,
escucharte tu arte. Y ahora, tu pensamiento.
Mirá, cuando Daniel hablaba del Oriente,
sí.
Yo me acuerdo que tendría 17, 18 años y ya nos gustaba ponernos túnicas tipo orientales. Bueno, tenía el pelo largo, no hasta la cintura, pero por ahí barba, todo. Y el primer recital que, cuando dice encuentro de Oriente con Occidente, en el Teatro Ópera, tengo la suerte de ir a ver a Ravi Shankar con Yude Menuhin.
Sí.
que hay un disco que se llama Encuentro de Oriente con Occidente, ¿no? Que ahí se fusionó un poco lo oriental, ¿no? Que lo primero que conocimos en instrumentos orientales fue primero cuando George Harrison empieza a estudiar sitar, ¿no? Con Ravi Shankar, y después aparece Ravi Shankar con Yehudi Menuhin, con Al Arraqa, que era el percusionista. Sí. Y eso fue algo muy, muy, muy diferente. Yo pasé por un breve momento por la hermandad de Arcoiris.
Claro.
Uh-huh. Y estuve conectado un año o menos de un año, y la guía espiritual, que se llamaba Dana, nos hacía leer libros de digamos filosóficos o totalmente orientales, ¿no? Y me quedó una frase que decía que lo importante es la vida, no el haber vivido. Lo importante es la vida y no el haber vivido, y me quedó picando hasta el día de hoy, ¿no? Esa frase. Y hoy justamente mi hija, la mediana, Uchi, Úrsula, me escribe y me dice: papá, lo importante no es feliz, lo importante no es la felicidad, ese es el estar tranquilo.
La serenidad.
La serenidad.
Que, lo tengo que escrito ahí. Parece que me lo puso, sí, para decirlo hoy. Bueno, esa era un poco las reflexiones. Claro. Podemos hablar un montón, pero ustedes son los...
Sí, sí, pero lo que decís me conmueve, porque fíjate lo que te voy a decir.
Perdón. Sí. Y un libro que nos marcó también fue Siddhartha.
Claro. La Hermangés.
Bueno, supuesto, sí, bueno, claro, pero con, sí, el Botero, sí. Eva Sudeva, eso nos marcó, eso fue lo que nos mandaba a leer Dana, sí, en ese momento, y nos impactó.
Era el pasaporte de la adolescencia a la madurez en los años 70.
Pero fíjate que nosotros nos hemos conocido y nos enteramos hoy que nos hemos conocido. Porque vos estuviste en el recital de Ravi Shankar, ahí estuve. Y luego, el primero que fue corrigiendo mis poemas fue Gustavo Santaolalla. Sí, que debemos haber...
Y bueno, y Gustavo fue el que hizo el nexo con Daniel para que yo pueda cantar.
Sí. Y yo hice el nexo contigo para que Silvia estuviera acá.
Exactamente. Que dicho sea de paso, me voy a limitar a decir esto, pero a raíz del programa de la semana pasada, Silvia ya tiene admiradores.
Qué bueno.
Que preguntan cosas que yo no voy a contestar por WhatsApp.
Y hay una frase hermosa que dice que nada sucede en el mundo inferior sin haberse planeado en el mundo superior.
¿Qué claro decir? Así que estamos acá por algo que estuvo planeado. Y bueno, dicen que el viento sopla en la espalda y te lleva a la vida, ¿no? Hay un viento detrás nuestro que nos trajo a cada uno, pero en este momento, a este lugar.
Pero hay que estar atento.
Sí.
Alerta, sí.
Porque pasa de largo y lo perdiste.
Claro, tal cual.
Bueno, todo esto tiene un...
un porqué.
Un porqué, que es que el miércoles que viene...
Mañana.
Somos los protagonistas.
No, pasado. Hoy es lunes.
No, hoy perdón, es martes.
¿En qué somos mundo vive?
Eso me pasa por elogiarla.
Perdón.
Entonces ya ahora está, ¿quién me habrá elogiado? ¿Quién será? Tenés el WhatsApp para empezar de vuelta.
Mañana.
Estamos en los últimos minutos.
Sí, es cierto.
Del martes.
Ahí está la confusión, ¿no?
Me confundí.
Pasado mañana. O sea, mañana.
Mañana, no
pasado. ¿Ve? Mañana, miércoles.
Exacto.
A las 5 de la tarde, los que estamos aquí, y también Alina de Aconu, que hoy no pudo venir, nos volvemos a reunir, los invitamos a ustedes. Nos vamos a reunir de 17 a 19 horas.
Exacto.
En la Sociedad Argentina de Escritores, que está acá en el mismo edificio de Radio Cultura, calle Uruguay 1371, porque Silvia, ¿qué vamos a hacer dentro de unas horas, entonces, mañana a la tarde? A ver, Silvia, ¿qué van a presentar?
Vamos a
¿qué
presentar libro? El libro de Daniel Ripoll, ¿Para qué sirve la noche? Mañana.
Fíjate
a las 17 horas.
Casi Uruguay, 1371. Y va a estar Miguel. Perfecto. También.
Sí.
Esperemos que sí, y que vamos todo salga poético, armonioso y artístico.
Sí.
No me cabe duda que con las
que
personas
fluya,
va a fluir.
Nos esperamos a todos.
Yo pienso que, ya lo dije la otra vez y te lo vuelvo a comentar, que los poetas y los artistas tienen que salir a la calle individualmente, con cualquier impronta, porque estamos necesitados de que el arte se materialice, se haga. Uh-huh. Porque en estos tiempos difíciles la gente no se acerca a la poesía, no entra a las librerías, en fin, hay una serie de pruritos o de cuestiones, inclusive económicas. Y creo que hay que salir a la calle con el arte de cada uno y hagan lío, hagamos lío.
Hagamos de lugar, sí.
Y un hecho poético es hablar de poesía. A mí me parece maravilloso que cuando nos juntemos el miércoles estemos todos por un tema poético. Cada uno expresando con su arte por una sola cosa que es el encuentro a través de algo superior, inanimado, que nos convoca a todos, ¿no? No hay intereses de por medio. Y me parece que ese mero acto nos llena el alma, nos saca de esta velocidad occidental material, ¿no? Uh-huh. O sea, para compararlo con el Oriente.
Así.
Me quedé en silencio porque digo, Daniel no está siendo del todo honesto.
Ah, es probable.
Porque, claro, y voy a explicarlo, porque él dice, no hay ningún interés en esto. Mentira, sí hay un interés. Difundir la poesía, claro. Escuchar a los otros también, reunirnos, porque ya conozco que alguien nos va a mandar al WhatsApp enseguida algún mensaje, dice, bueno, no lo transmiten por Zoom, no, mire, esta vez no vamos a transmitir por Zoom nada. Lo hacemos en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores. Presencial. Queremos ver rostros, queremos ver gestos, queremos escuchar. Volver a lo esencial de la condición humana. ¿Qué es eso? Es el encuentro cara a cara.
Sí, todo de carne y hueso.
Sí, en tiempos digitales el encuentro parece una cosa rara, ¿no?
Claro. Carne y hueso.
Seguís escribiendo poemas, por lo que escuché.
Sí, en realidad estoy escribiendo una obra un poco extraña, que es una edición de un nuevo libro, pero de un solo ejemplar. En estos tiempos...
¿Un ejemplar?
Solo uno.
Así que el que lo compra lo tiene y lo demás, nada.
No se va a vender tampoco.
Ah.
Está concebido como una obra artística. Como en los viejos monasterios que se escribía un libro a mano y se guardaba.
Sí.
¿No? Es un palimpsesto, un palimpsesto, digamos, que espero hacerlo como un objeto, una obra de arte, a ser presentado varias veces, pero en cada una de esas presentaciones, para que sea un palimpsesto, los espectadores, los que vayan, van a tener que intervenirlo. Y eso es un palimpsesto, es escribir sobre lo escrito, dibujar, dejar un mensaje, y eso se va acumulando. Pero además este libro va a tener una cosa muy especial, por eso también es un solo, único ejemplar, que va a estar hecho con papel fabricado artesanalmente, con papel de algodón. Impreso los textos sobre el papel de algodón, que se hace, bueno, un trámite muy artesanal, y la impresión también es de una a una las hojas, y tiene serigrafía, xilografía, una cantidad de modos de impresión que le van a aportar calidad artística. Y bueno, yo voy a escribir algunos textos. Se va a llamar Palimpsesto Manifesto, porque pienso hacer como, bueno, más que predicciones a mi edad, conclusiones. Y algunas poesías y algunas colaboraciones de amigos, colegas, más todas las colaboraciones sobreimpresas manualmente que quiera hacer la gente, y en páginas nuevas sobre papel de algodón, que luego incorporaremos. ¿Por qué? Porque el libro no estará encuadernado, estará cosido, y se puede descoser fácilmente, se vuelve a armar. Bueno, después de un circuito, según todo lo que imaginé, y estoy hablando con gente que va a participar, ese libro va a quedar en algún lugar, en una biblioteca pública nacional, y podrá ser consultado ahí como referendo, como objeto, como obra de arte. Espero que tenga arte. Y bueno, un solo ejemplar en tiempos digitales, en tiempos donde la multiplicación de los libros a través de la imprenta se hace difícil, creo que volver a esa cosa premedieval de un solo ejemplar puede tener un impacto espiritual.
Está cada vez más creativo Daniel Ripoll. Y ya que está tan creativo, Silvia, ¿tenés algún otro poema antes de ir a la pausa? Ahí tenés.
Post amor.
Adelante.
Atravieso la espesura de la noche con el sueño malo de imaginarme que no estás. Y cuando despierto y absolutamente ya no estás, mi cabeza entiende y se acomoda a vivir otro día sin vos, pero con la esperanza provisoria de que por la noche volveré a soñarte.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Laceras.
¿Y vos, Miguel? Silencio, que Miguel va a interpretar. Adelante.
Esta es una canción que tiene más de 50 años, pero nunca la grabé. Y quería que me dé el ok Daniel y Silvia. Y
es un estreno, entonces.
Qué bueno. Es un estreno nuevo, viejo.
Claro.
Radial, por lo menos.
Te escuchamos.
Recuéstate, gota, lluvia y rocío, a mirar la noche sobre mi hombro. Sobre el hombro mío, levántate y vuela, yo vuelo contigo. La gota pasea, susurra a mi oído, me dices cosas lindas de duendes, de duendes. Me dice te quiero, se aferra. La gota me mira y me besa. Yo cierro los ojos, no me quedo dormido, y su blanca túnica de hilo muy fino le ofrece a la rama templo y abrigo. Gota, te quiero, te quiero. Le digo a la gota y la poseo, y su blanca túnica de hilo muy fino le ofrece a la rama templo y abrigo. Gota, te quiero, te quiero, te quiero.
Muy bien, Miguel. Miguel Croci, excelente, magnífico.
¿Te gustó?
A ver, aprobado.
Daniel Ripoll, la prueba.
Una vez me tuvo que gustar una canción de él. Ajá. Y levanté el pulgar, dije que sí, y de ahí se desenhebró una carrera larguísima de mi querido Miguel, que aún hoy, 50 y pico de años después, yo considero que es una, a mí es una de las voces que más me emociona del panorama musical argentino. Tiene una delicadeza y una calidad para cantar excepcionales. Creo que habría que valorarlo mucho más porque son muy lindas.
Coincido. Muy coincido. No va a faltar algún oyente que dice, pero ¿por qué Daniel Ripoll dice esto? Para los que no ubican, este es el mítico fundador, lo digo siempre, por eso se ríe, el mítico fundador de la revista Pelo, Daniel, sí. Ripoll, claro, clave. Estamos hablando de...
Y en esa condición, Miguel, claro. Díaz, Gustavo Santolalla, el oscarizado músico argentino.
Sí.
Me vino a ver con una recomendación de él, me trajo un cassette.
Una cinta.
Claro. Yo la escuché e inmediatamente lo invité a participar de un festival que se llamó Custicazo, que se hizo leyenda, es histórico, y que Miguel lo representa en toda la Argentina, cada vez que va y canta. Fue su debut discográfico, y le estaba marcando un destino, porque Miguel Krochik fue el fundador de uno de los más exitosos estudios de grabación de la historia de la Argentina, que fueron los estudios Panda, donde grabaron todos los artistas nacionales y muchos internacionales.
Hay mucha tela para cortar para ahí, pero sacaríamos de contexto un poco el programa si empezamos a contar eso.
Pero si tenés algo que contar, adelante. A esta hora. Pero entonces, si vos no vas a contar, entonces yo voy a aprovechar para preguntarle algo a Daniel.
No, primero que Daniel terminó el concepto del Acusticazo. Fue el primer recital en el mundo de rock acústico en español.
¿Qué te parece?
No hay antecedentes de nada. Como decía Daniel en varias charlas que dio en el Museo de la Biblioteca Nacional, que de 200 años de historia argentina, 50 y pico son de rock.
La banda sonora de la historia argentina, 50 años son de rock.
Maravilla. Por ejemplo,
temas que hay que decirlo, es la cuarta parte.
Y aparte la música acústica, que también representa a Miguel, es también una parte muy cultural y identitaria de la Argentina.
Claro.
Que no solamente es el rock eléctrico. Esto también conforma ese movimiento que empezó en los 70.
En los 70. Que en Europa, digamos, esto lo decía Fito Páez, en Europa no hay un Charly García que sea algo parecido, o la música misma de la Argentina de los años 70, Lito Nevia.
Claro.
Un montón de artistas que representan, siempre lo dijo Daniel, lo dijeron muchos disertadores en varias charlas, que después del rock inglés o el rock americano y el inglés viene el rock argentino en el mundo,
sobre todo por su contenido,
el contenido, lo que hay adentro. Claro. Y la forma también de expresarlo,
lo cual refleja un poco la sociedad argentina, que por entonces, no sé ahora, pero por entonces era muy instruida, los jóvenes, tanto los que hacían música como los que oían, y eso produjo un movimiento musical, cultural, de esa categoría.
Pero nos matábamos tratando de conseguir discos importados por la Galería del Este.
Exacto.
O traían gente que viajaba, que las tenías que encontrar con agujas de pajal para que te traigan discos de Cream, de Traffic, o de sacándolos de los Beatles y de los Rolling, ¿no?
Sí.
Pero un montón de bandas de artistas de jazz, de rock, que había en esa época, y tener la suerte que familiares también tengan ese tipo de cultura para que uno se vaya formando, porque la mayoría de todos los que tocábamos hacíamos música, aprendimos a tocar la guitarra, nos enseñaban el cancionero folclórico.
Claro.
No tenía, y música clásica.
Claro.
Pero de rock o de jazz, de blues, del boogie boogie, el foxtrot, cha-cha-cha, por decirlo así.
Bueno, esa fue la síntesis, ¿no? Que se mezcló toda esa cultura del folclore que uno aprendía en seis guitarreadas, más el tango, que no lo tenemos que olvidar, fusionado en la música de la juventud planetaria, que sería el rock o el jazz, produjo esta música que vos mismo estás cantando ahora.
Sí,
¿no?
sí.
Se me ocurre, es lo que te iba a preguntar, se me ocurre que no debe haber sido, no voy a usar la palabra fácil, pero ni siquiera simple, esto de organizar el Barroque, el Acusticazo, todas esas cosas que se te ocurrieron, supongo que a partir de la revista Pelo, pero que tenía claramente un capitán del barco, que me parece que además a veces tenía que estar en las velas
en
también,
toda parte, claro.
Sí, y viendo qué era Daniel Ripoll. Contanos algo de eso.
Y bueno, yo creo, siempre digo, bueno, yo era la persona que estaba ahí, y mi mujer y muchos amigos me dijeron, no, vos eras la persona que estaba ahí, pero además esa persona era vos. Y yo tuve mucha perseverancia, estaba capacitado en los medios porque había estudiado periodismo, había trabajado en diarios y en revistas. Así que tenía una conciencia profesional con una ambición amateur de la nueva cultura y de oponerme a, y resistir a los gobiernos militares que eran eternos en la época. Claro. Y bueno, y encontré, claro, en los jóvenes que integraban la camada de Krochik, que no eran muchos, los Spinetta, los Lito Nevia, los Ricardo Zulé, bueno, todo ese equipo de pensadores musicales que se iban haciendo con sus propias músicas, iban aprendiendo de sí mismos, iban caminando sobre su obra anterior y mejorándola. Y eso produjo un público que, como siempre digo, pasó de estar parado saltando en los carnavales escuchando las canciones pasatistas del Club de Clan, por ejemplo, a decirle a estos músicos: vamos a un teatro, yo te voy a escuchar lo que vos tenés para decir y lo voy a escuchar sentado.
Sí. El Instagram...
Esto es como el Oriente y el Occidente que conté antes, ¿no?
Sí. Digo que el Instagram de ese momento era la revista Pelo.
Exacto.
El Facebook.
Sí, no
había,
sí.
Y todo se desembocaba en la revista Pelo para que publicite los recitales, todo, lo que pasó, quién vino, y también había notas del exterior, ¿no?
Sí, claro. Bueno, hay un reel muy histriónico en YouTube donde sobreactúan y la historia de que también fue el Tinder de la época la revista Pelo. De hecho, hubo varios, muchísimos matrimonios de gente que se conectaba por el único medio donde los jóvenes conectaban, pero además se formaron muchas bandas. Se juntaron músicos y formaron bandas icónicas de la Argentina.
Fíjate que Santaolalla, cuando nos reúne un día en lo de Pepe Neto, que era en la calle Venezuela, que tenía un negocio de música, y arriba tenía un estudio de grabación donde Arcoíris graba un disco y León Gieco el primero.
Claro.
Ahí conozco, me dice un día, venite la semana que viene que te vas a encontrar con otros músicos porque estoy armando un grupo de gente de música progresiva. Yo ni sabía qué era la palabra progresivo, entre comillas. Muy, quizás la expliques vos mejor, ¿no?
Sí.
Pero, y ahí conozco a León Gieco, conozco a Sui Generis, conozco a Porchetto, y para mí Santaolalla en ese aspecto fue bastante bueno con nosotros, porque no tenía ninguna obligación, porque él nunca nos dijo, vos tenés que firmar conmigo si te meto en una compañía, nada.
Él ya tenía alma de productor, como lo fue productor de grandes grupos de toda Latinoamérica.
Y él tenía esa voluntad, y así, sin intereses creados, nada. Y ahí, por ejemplo, me hice amigo de León y armábamos recitales solos. Claro. Íbamos al Teatro del Centro, Auditorio Kraft, a Margarita Sirgu, así como cuatro, y le sacaba la harina a mi mamá, la blanca flor, y la metía en un balde, y la metía en dos envases, y uno se lo daba a León, y otro yo, y íbamos por Sarmiento
a pegar
afiches y de cangallo.
Con
y
el engrudo.
Con el engrudo. Desde Callao hasta Leonardo N. Alem, y volvíamos.
No son tiempos analógicos, son prehistóricos. Sí,
prehistóricos. Pero una cosa de loco era.
Qué maravilla.
Silvia, otro poema de Daniel Ripoll y vamos a la pausa.
Fémina. Te abriste el pecho en dos como se abre una ventana, para que entraran todos los dolores, pero también para sentir las glorias y los avatares del deseo. No te importaron los mandatos ni las leyes siempre masculinas, por eso dijiste tu verdad en voz baja pero firme, para no despertar a los niños. Y fue que en medio de las luchas por el poder pudiste. Y como ya no hizo falta que Dios te tuviera en su santa gloria, sola te ganaste lo que corresponde en esta misma tierra, porque allá, donde otros entorchados te asustaban con pecados, vos pudiste.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Suenen los tambores desde el monte hasta el mar. Canten sus leyendas y que entiendan los demás. África en la tempestad. Nadie sabe cuánto va a vivir en realidad. Nadie sabe qué nos va a pasar. Nadie es dueño tuyo, mío, somos de verdad, ni más ni menos que la humanidad. Niño, con tus sueños a la barca fuiste a dar. Agua, agua y cielo, vas buscando dignidad. África en la tempestad. Nadie sabe cuánto va a vivir en realidad. Nadie sabe qué nos va a pasar. Nadie es dueño tuyo, mi verdad, ni más ni menos que la humanidad. Tú, ¿qué nos va a pasar? Nadie es dueño tuyo, mío, somos de verdad, ni más ni menos que la humanidad. África, África, África.
Croce.
Qué lindo tema,
me encantó. Lindísimo tema.
Es un tema que hice con Carlos Damiano. Bueno, la letra no hace falta que se la explique, pero es un poco
sí,
todo.
Sí, pero conmueve. Qué lindo. Conmueve.
De mucha actualidad también.
Sí.
Mucha actualidad. Toca muy como es toda esa gente, ¿no? No me acuerdo. Ah, me acuerdo. Es una película que se llama Soy Capitán. No sé si la vieron.
Ajá.
Yo soy capitán. Sí. Es cómo trafican y cómo negocian con los chicos de África que tienen que pagar y le ponen tantos claro, obstáculos para llegar a Europa. Claro. Es tremenda esa película.
Tremendo, muy vigente.
Tremendo lo que está pasando realmente. Vivimos una supuesta paz, digamos, del este lado de Occidente y por todos los días, por debajo de nuestra vida, pasa esas tragedias completas en América también, ¿no?
Sí.
No solamente en África.
Vamos despacio, llegando a medianoche en punto, pero les vamos a volver a recordar. Mañana miércoles, 5 de la tarde, Sociedad Argentina de Escritores, entrada libre y gratuita, calle Uruguay 1371, 3 cuadras de Uruguay y Avenida Santa Fe. Vamos a presentar el libro con Alina Diaconú, vamos a presentar el libro de Daniel Ripoll. No sé si él va a explicar para qué sirve la noche.
A estas alturas el libro ya es como una justificación de un show.
Sí, sí, sí.
Lectura de poema, que, música.
Yo pienso que va a ser. Sí, Silvia, que recita los poemas.
Y Antonio, que vos supongo que vas a hacer una referencia que tiene que ver también con el arte y la poesía.
Sí, y hasta desde el título. Por eso dije recién que no sé bueno, si vamos vas a explicar.
Vamos a develarlo noche, pero el miércoles.
Mañana, 5 de la tarde, hasta las 19. Nuestro querido amigo, colega aquí, porque hace los programas El País y los Escritores los jueves a las 23 horas, Edgardo Miller, ya me confirmó que va a estar también.
Ah, muy bueno. Sí, es un gran mecenas de los escritores a través de sus programas y también de sostener con su presencia.
Sí, sí. Así que vamos a hacer unos cuantos poetas. Vamos a poder, según los cuantos más vengan, más vamos a estar ahí en movimiento. Dijo Alina Diaconú, que estuvo la semana pasada ahí en Facebook, dice que yo lo hago histriónico el asunto. Y eso me gustó.
Por eso tuvo tanto éxito tu programa.
No sé, pero
a mí también me preguntaron mucho y Alina también me dijo.
Sí. Ahora que está Miguel, vamos a tener
más. No, ahora bueno. Ya
de todos modos, no podrán competir con Silvia.
Por no, por razón, favor.
No. Todos no. Tratamos.
Sí. Además, agradecerle a Charlie Vázquez, que hoy lo hemos hecho casi pulpo, se convirtió. Para ir terminando, primero un poema de Daniel.
Gracias.
Después un poema mío. Okay. Gracias, Miguel, por venir.
No, gracias a vos.
Gracias, Daniel. Por gracias, favor. Silvia. Y cierra Silvia con dos poemas.
Estampada. No te preocupes por mí. Sé cuidarme de tu ausencia, porque ya fuiste musa en la maleta del exilio y también del escenario con estrellas, cuando tu luna entera se me cayó sobre París. Por eso nunca dudé que fueras aquella chica extraña en el Hotel de la Montera, ni la mujer sabia de Sevilla que una tarde se bañó en las riberas de mi Guadalquivir. Así que, aún habiendo sido todas ellas y ninguna, no te preocupes por mí, ni siquiera cuando me contradiga, porque de vez en cuando descubro, aunque me hiera, una foto fechada en Buenos Aires como santa estampita laica que se quedó en mi billetera.
Qué lindo, gracias.
Yo antes de leer este poema quiero agradecerles a Antonio, a Daniel, a Miguel por esta invitación, por compartir nuevamente este programa, por el encuentro que tenemos mañana a las 17 horas. Es un inmenso placer. Gracias. Contraluz, por Antonio Las Heras. Contraluz, crepúsculo y el cerro, un sendero, pinos, acacias, aguas cristalinas entre las rocas, pensamientos, reflexiones. El tiempo es inmenso. Contraluz. La memoria no alcanza. Gracias.
Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el Dr. Antonio Las Heras.